Estudiamos la serie exponiendo la contienda. Contienda es un demonio que se desliza del infierno cada día, muchos de ellos realmente. Algunos van al trabajo, otros a la iglesia con usted. Pero siempre están allí en algún lugar tratando de incitar problemas. ¿Han notado que el diablo es un perturbador? La contienda es un espíritu que destruye. Destruye iglesias, negocios, destruye hogares, matrimonios, amistades. La contienda se define en el diccionario como altercado, discusión, desacuerdo acalorado y corriente oculta de ira. Y como dije ayer, la corriente oculta de ira es probablemente la parte más alarmante porque es la clase de cosas donde todo el mundo sabe que algo anda mal, pero pretendemos. ¿Sucede algo o no estoy bien? Esa clase de cosas. Así que hay cosas que causan contienda. Y vamos a centrarnos hoy en algo específico porque la Biblia nos enseña que el que tiene un espíritu avaro suscita contiendas. Proverbios 28, 25. Padre, te doy gracias por tu palabra y por tu unción que rompe el yugo de atadura y libra a los cautivos. Sería bueno hablar hoy por un rato sobre la codicia, porque es un espíritu que nunca se satisface. Y si quieren hablar sobre gente infeliz, es gente que nunca están contentos ni satisfechos. No importa lo que tengan, quieren más. Más, más, más. Y luego nadie admitirá aquí que es codicioso. Pero al menos será algo que podamos atesorar en el corazón y llevarnos a nuestra casa. Y que eso nos proteja de ser así. Proverbios 28, 25. El avaro de espíritu suscita contiendas. Pero el que confía en el Señor será enriquecido y bendecido. ¿Qué dice? Lo que debemos hacer es confiar en que Dios nos dé lo que Él quiere. Y no vivir una vida donde constantemente estamos buscando cosas. Una persona avara nunca está contenta y satisfecha, pero la Biblia dice que el contentamiento es algo maravilloso. Creo que bendice el corazón de Dios hallar gente que está contenta. ¿Saben? Jesús le habló a unos soldados y le dijo, conténtense con su salario, cualquiera que sea su posición. Pablo dijo, he aprendido a estar contento. Y otra versión dice que estar contento es, escuchen, satisfecho hasta el punto donde no está turbado, no importa en qué estado esté. Contento no significa que usted nunca quiere nada más o que nunca le gustaría tener algo más. Contento no significa que nunca querría ver que sus circunstancias cambien, pero quiere decir que puede ser bendecido, estar feliz, gozoso en donde está, mientras va de camino a donde quiere ir. Y pienso que mucha gente malgasta la vida pensando que van a ser felices cuando lleguen a lo próximo o al próximo lugar. Pero debemos aprender a estar felices donde estamos, porque estar contentos bendice a Dios. Cuando estamos contentos y la Biblia nos enseña que deberíamos estar satisfechos en Dios. No cantamos cánticos como tú eres más que suficiente. Yo me rindo a Él. Si Él es suficiente, entonces es más que suficiente. Y no queremos solo cantarlo, sin que tenga ningún significado. He aprendido a estar contenta, sea que obtenga lo que quiero o que no obtenga lo que quiero. He aprendido a estar contenta. Sea que tenga lo que usted tiene o nunca lo tenga. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y yo puedo decirles algo, hay una gran cantidad de cristianos descontentos. Incluso la iglesia está llena de cristianos descontentos. Y necesitamos entender que ello es una ofensa a Dios que estemos descontentos. E infelices donde estamos ahora mismo, porque lo que hacemos es murmurar y quejarnos contra Dios. La Biblia también enseña que cuando nos quejamos y murmuramos, eso abre una puerta para que el diablo venga y traiga destrucción a nuestra vida. Santiago 4. Santiago 4, supongo que los primeros 7 versos. O sea, todo es en extremo poderoso, pero estos primeros versos han sido realmente escrituras que me cambiaron. La mayoría puede mirar atrás a su andar con Dios y nombrar 4 o 5 cosas que fueron fundamentales o lugares donde hubieron más alto en Dios y donde les mostró, les enseñó algo que fue una victoria para usted. Y esta fue una de esas cosas para mí, porque yo no era una persona contenta. Yo tenía un ministerio, pero no estaba contenta. Tenía un esposo, no estaba contenta. Tenía hijos, no estaba contenta. Y le digo, el descontento es una enfermedad del alma. Y si piensan que van a estar contentos cuando obtengan una cosa o la otra o la otra, quizás la recibirán y tarde o temprano no estarán contentos y tendrá que mirar y decir, ¿qué anda mal en mí? ¿Qué pasa, Señor? Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y esa escritura me habla a mí porque significa que los errores que la gente comete es que dejan a Dios y corren alrededor tratando de suplir sus necesidades y de calmar su sed con cosas, cavando cisternas en proyectos, buscando cosas que cuando las obtienen se dan cuenta que ellos no tienen lo que necesita para calmar su sed. Tú eres más que suficiente, Señor. Dios quiere que tengamos cosas, pero no quiere que busquemos cosas. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Puedo decirles que si realmente buscan a Dios, Él les dará los deseos del corazón. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará. Y cuando Dios se lo da a usted, es mucho más dulce que cuando usted lo persigue. Aleluya. Nos agotamos tratando de obtener cosas que Dios no nos da. ¿Cuántos preferirían tener paz que cualquier otra cosa? Y ven, yo he llegado al lugar donde el tener paz vale más que cualquier otra cosa que el mundo tenga que ofrecer. Porque le digo, puede acumular cosas, pero si no tiene paz, aún no es bueno. Y no solo eso, pueden tener cosas y no tener la habilidad de disfrutarlas. ¿Saben que hay gente que tiene grandes ministerios y no los disfrutan? Y yo he pasado etapas como esas. Uno como que lucha y lucha y lucha y trabaja y trabaja y trabaja, se sacrifica y finalmente llega. Y aún está buscando algo para murmurar y quejarse. Así que el punto final es que solo Dios puede mantenernos así, felices. Y el buscarlo a Él y su voluntad para nuestras vidas es lo que realmente nos mantendrá alegres. Amén. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y contiendas? Aquí viene la lección. ¿De dónde vienen las guerras, discordia y peleas? ¿Y los pleitos entre ustedes, riñas y disputas? ¿No es de sus pasiones sensuales que combaten en sus miembros? ¿Codician lo que otra gente tiene y no lo tienen? Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden, arden de envidia y no pueden alcanzar la satisfacción y el contentamiento y la felicidad que buscan, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden. Esto les dije que transformó mi vida, y aún al leerlo, para algunos aquí aún no penetra. Pero le digo, dice tanto esos versos. Dice, por esto no son felices. Tiempo de revelación. Por esto son infelices. No son felices porque no tienen las cosas que quieren. Están infelices por todas las cosas que quieren. Y que no tienen. Y no están esperando que Dios lo traiga a su tiempo, a su manera, sino que están tratando de obtenerlo por sí solos. Y no solo están tratando de obtenerlo por sí solos, y están tratando de que algo suceda, pero están viendo a otra gente que tiene lo que quieren. Y ahora no pueden regocijarse por ellos, sino que tienen celos y envidia, y a veces aún hasta los odian y pensarán, oh no, jamás yo haré eso. Pero muchas veces nos disgusta la gente que tiene lo que queremos. A veces es difícil que nos caiga bien alguien que luce como uno quiere lucir, pero no se ve uno así. Uy, tienes la figura perfecta. Qué cabello hermoso y precioso. Te levantas en la mañana y quedas bella. Y aquí yo tengo un poquito de pelo finito, delgadito. Me levanto en la mañana y cada cabello va en dirección opuesta. ¿Les digo la verdad? Es cierto, porque no vamos a ser libres si no les digo la verdad. Algunas veces no se hallan a sí mismos con mala actitud hacia alguien que tiene lo que usted quiere. Y sí, podemos crecer y superar eso, y estoy segura que algunos son suficientemente maduros y lo han superado, pero recuerdo tiempos en mi vida cuando si alguien tenía lo que quería y yo no lo tenía, o si yo no era número uno en todo, si no me veía la mejor y sabía más que ellos y tenía el ministerio más grande, yo de algún modo siempre podía hallar algo malo con ellos. Aún caí en chisme, calumnia, juicio y crítica de gente que tenía lo que yo quería. ¿Sabe que no codiciarás es uno de los 10 mandamientos? Y no codiciar significa no querer lo que tienen los demás, y puede desear lo suyo, pero no lo de ellos. Es cierto, yo desearía tener tu carro mal. Me alegro que tienes ese carro. Y yo quisiera tener un carro lindo, Señor, pero cuando estés listo para dármelo, dámelo. Por ahora me regocijo de que mi hermano lo tiene. Ahí erramos. Queremos lo que otros tienen y si no podemos tenerlo, preferimos que ellos no lo tengan. Y significa que nuestro corazón está mal y por eso Dios no puede darnos lo que es nuestro. No va a obtener lo que quiere hasta que esté feliz por lo que otra gente tiene. Yo recuerdo una vez, y se me olvidó la circunstancia exacta, pero le ministraba a una gente dándoles una palabra profética a algunos, diferentes personas, sí. Dave vino después de eso y dijo, ahora yo necesito decirles algo. Aquí hay personas que están resentidas ahora mismo porque ella le ministró a estas 10 personas y no a ustedes. Y no están felices por ellos pensando, y porque a mí no me ministraron. Y él dijo, mientras tenga esa actitud, nunca va a recibir lo que quiere de Dios. Hasta que aprendamos a estar felices por otros y confiar nuestro destino en Dios, sabiendo, como dije antes, que todos somos individuos. Digan individuos. Significa que Dios tiene un plan individual para su vida. Es como que Dios tiene algo para mí, pero no tiene nada que ver con lo que Él hace aquí o allá, y tuve que aprender eso. Tiene un plan individual para mi vida y no va a ser igual al de los demás. Y no puedo andar comparándome, compitiendo y poder tener gozo. Amén. Así que para mí es tan importante, porque yo antes tenía mucha contienda en mi vida y Él dijo, este es el problema. Te molestas por lo que quieres y no tienes, y miras a otros que tienen lo que quieres. Y tienes mala actitud hacia ellos y eso te mantiene agitada y pensando, ¿por qué les bendices a ellos y no a mí? ¿Les amas a ellos más que a mí? Y no son tan espirituales como yo. Y yo hago esto y aquello y lo otro y diezmo y voy a la iglesia y no hacen eso. Somos tan criticones, el por qué lo queremos saber. ¿Por qué, por qué, por qué? Aleluya. Y Él dice, este es su problema, no tienen porque no piden. Y eso fue tal revelación para mí hace años, porque yo estaba trabajando en todo y realmente no le pedía a Dios que Él hiciera muchas cosas para mí. Me estaba agotando haciendo obras. Y cuando vi, no tenéis porque no pedís, empecé a pedirle a Dios de todo. Porque pensé, si no lo tengo y es porque no lo pido, aquí voy. Y está bien pedir, no hay nada incorrecto. Pueden pedir cualquier cosa que quieran. Pero luego deben confiar en Dios, que les dará a su manera en su tiempo. Y si Él no se lo da, significa que Él tiene en mente algo mejor para usted y no sabe cómo pedirlo. Y debemos ser listos para querer lo que Dios quiere y no querer lo que Él no quiere. Debemos agradecer que algunas cosas que hemos pedido en el pasado no nos las ha dado. Algunos de nosotros aquí estaríamos en una condición terrible si hubiéramos recibido lo que pedimos. Amén. Luego el verso 3 dice, piden a Dios por ello y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Su intención es que cuando reciban lo que desean, gastarlo en placeres sensuales. Señor, dame 1,000,000 y lo siembro en el reino. Señor, si yo me ganara la lotería, lo que de todos modos no deberían hacer. Bueno, Señor, si me permites ganarme ese dinero del sorteo, lo invertiré en el reino. Déjeme decirles, si no dan los $5 que tienen ahora, no darán el millón. Porque si no son fieles en lo poco, no serán fieles en cosas grandes. Y Dios está solo viendo sus motivos en donde está ahora. Esta es una revelación. Dios conoce cosas sobre nosotros que ni aun si las dijera no las creeríamos. Oh, Señor, si haces esto y aquello. Y Él dice, no, no lo harías. Oh, sí, lo haré, lo haré. Si tú haces esto por mí, seré feliz. No, no es cierto. Porque es lo que dijiste la última vez que hice algo por ti y no te hizo feliz tampoco. ¿Saben? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Un día leía eso y el Señor puso en mi corazón, dijo, sabes, Joyce, no tiene sentido que yo te dé nada más porque no estás feliz con lo que tienes y si te doy algo más vas a murmurar. Ves, si no estamos felices con lo que tenemos, no vamos a estar felices con más. Algunos aún no me creen, pero lo harán después. Oh, almas adúlteras, teniendo amor ilícito con el mundo y quebrantando el voto de Dios. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No pueden servir a Dios y a Mamón. Deben elegir uno de los dos. Busquen a Dios y Él añadirá las cosas. Y luego esto continúa diciendo que Dios es un Dios celoso. Y que Él tiene celos de las cosas que deseamos más que a Él. El que tiene un espíritu avaro suscita la contienda. ¿Entienden esto? Cuando suscitamos contienda, estamos llenos de contienda, causamos contienda y problemas en relaciones personales, cuando solo queremos cosas. Y no tiene siempre que ser cosas materiales. Y lo que debemos hacer es orar, confiar en Dios. Y decir, mi tiempo está en tus manos y mientras espero en ti, Señor, quiero que obres en mí para que pueda estar feliz por los demás que veo ser bendecidos. ¿No quieren crecer hasta ese lugar donde puedan ver a otros ser realmente bendecido y sentirse felices por ellos? Charlie Jill, ¿les gustaría poder escribir un cántico que fuera el número uno en los carteles? Pero eso aún no les da a ellos el derecho de estar celosos de otros que están escribiendo esos cánticos hasta que Dios se los dé. Y si nunca pueden estar agradecidos por otros, nunca los recibirán. Quizás usted esté creyendo a Dios por casarse. Ya ha estado orando por mucho tiempo y ha estado como dama de honor en 3 bodas seguidas. Y a veces es difícil. Se hace un poquito tedioso ser la dama de honor y nunca da novia. Pero ¿sabe qué? Debe estar feliz que sus amigas reciben lo que quiere. Y no permita al diablo poner en usted ese espíritu celoso y de envidia en usted porque desagrada a Dios. Debemos alejarnos de la calumnia, alejarnos de hablar mal de la gente. O sea, hallar faltas en la gente y en su conducta. y luego extender la crítica hacia otros. La palabra calumnia traducida en griego es diablos. También se traduce acusador o diablo. Así que cuando arruina la reputación de otros, lo cual hacemos si estamos celosos, estamos funcionando en el mismo espíritu en que el diablo funciona. La palabra codicia significa desear lo ajeno, lujuria intensa o avidez por algo. Yo creo que la lujuria es algo que necesitamos entender. Muchos creen que la lujuria se refiere solo a deseos sexuales. Y yo creo que lujuria es cualquier cosa que deseamos tanto que no podemos estar felices sin ello. Se puede tener lujuria por una posición más alta. Si están deseando obtener cierta posición en su trabajo y alguien ha llegado, ustedes lo reciben. De acuerdo a la palabra, deberían estar felices. No celosos o envidiosos, no juzgando, criticando, no andar por allí calumniándolos, sino estar felices por ellos. Digan, bueno, Señor, confío en ti, no sé qué plan tengas para mí, te pedí ese trabajo, no lo recibí. Señor, tendrás otro plan para mí, yo voy a estar feliz por ellos. ¿No suena maravilloso? No es tan fácil de hacer, ¿ah? Todos me están mirando y pensando, amén, hermano.